Cápsula 1762 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Continuamos con José Clemente Orozco.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Los diseños de los vestuarios que se conocen para los personajes que representan el egoísmo, la hipocresía y quizás el odio en el ballet Umbral de las hermanas Campobello y de José Clemente Orozco como escenógrafo y diseñador son respectivamente el egoísmo del Umbral, hecho en 1943, que es un gouache sobre papel, la hipocresía, también de 43, y gouache sobre papel, y fondo para el ballet Umbral. Cuatro figuras y máscara, también de 1943, gouache sobre papel. En todos, el artista, José Clemente Orozco, mostró su habilidad y conocimiento para realizar figuras simplificadas, tanto en movimiento como estáticas. Los cuerpos los elaboró con líneas definidas, mientras que para los atuendos utilizó, como formas decorativas, líneas rectas, onduladas o zigzagueantes, lo que redundó en la factura de personajes de gran vitalidad. Las representaciones de el egoísmo y de el odio llevaban máscaras y pelucas, mientras que la de la hipocresía tenía cubierta toda la cabeza y el rostro dividido en dos por una línea negra. Para el amor, realizó dos bocetos titulados Escena de amor, hechos también en 1943, y asimismo en gouache sobre papel, y diseño de fondo para el ballet Umbral, también del 43 y con gouache sobre papel. En ellos vemos una pareja danzando. En el primero, el personaje masculino está vestido de blanco, mientras que en el segundo lleva un traje rojo. La indumentaria de los personajes que representan a la vanidad era extravagante y afectada. Se conocen solo dos bocetos de este vestuario, ballet, 1943, gouache sobre papel, y vanidad, 1943, gouache sobre papel. En ambos aparecen tres figuras, el ballet, la vanidad, que lleva velos, gasas y plumas, y además un par de ligueros que le dan un aire de sensualidad. Esta imagen de gran plasticidad, tratada a base de líneas suaves y pintada en tonos rosas, amarillos y rojos, fue utilizada por la compañía de ballet para ilustrar varias de las portadas de los programas de mano. Bueno, cabe mencionar que la decoración que realizó José Clemente Orozco para enfatizar las características de cada pasión en el ballet Umbral se asemeja a algunos de los cuadros creados posteriormente, en 1947, para la serie de Los Teules, conquistadores españoles o dioses blancos invasores. Como ejemplos podemos mencionar Máscara con mariposa del 47, que es un óleo y temple sobre tela, Piel en azul del 47, que es una piroxilina con masonite, y Desmembrados también de 1947, piroxilina sobre masonite. Tanto en las obras concebidas para ballet como en las de ritos indígenas, encontramos cuerpos decorados con franjas horizontales y verticales que destacan las celebraciones mágico-religiosas del mundo prehispánico y el simbolismo metafórico de la danza. Asimismo, para terminar, existe una obra en la colección del Museo Carrillo Gil titulada Telón para un ballet, de 1945, que probablemente formó parte de la escenografía de Umbral. Es un boceto de un personaje sin cabeza, sin pies y sin manos que realiza un paso de baile. Quizá esta figura, al igual que el telón de El Dolor, evocaba una de las pasiones de la trama, pero por sus características es difícil confirmarlo. Puesto que hemos identificado las otras emociones, pensamos que esta obra es la que representa a el miedo. De ser así, La fecha de su elaboración debería ser 1943, año en que se estrenó el ballet Umbral, afirma la autora de José Clemente Orozco, escenógrafo.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1763 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. José Clemente Orozco, escenógrafo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Con las imágenes reproducidas en revistas y periódicos de la época, las obras que conserva el Museo Carrillo Gil, algunas de colecciones particulares, así como las que fueron presentadas en la subasta de arte, se puede tener una idea más precisa sobre la producción orozquiana en este rubro. Si bien el maestro debió haber elaborado telones, rompimientos, escenografías y diseños de vestuario para todos los demás ballets aquí reseñados, hemos podido ubicar un mayor número de referencias gráficas de Umbral, a partir de las cuales es posible imaginar y apreciar la riqueza plástica de la obra que el maestro produjo para el espacio escénico. Unos meses después de la puesta en escena del ballet Umbral en noviembre de 1943, el Ballet de la Ciudad de México representó en el Palacio de Bellas Artes una obra para conmemorar el 23º aniversario de la Revolución Mexicana, Obertura Republicana. Orozco creó el telón, la coreografía fue de Gloria y Nelly Campobello, la música del maestro Carlos Chávez. La trama, escrita por Martín Luis Guzmán, se inspiró en el argumento que años atrás había concebido Nelly Campobello para el ballet de masas 3030 que se escenificó en el Estadio Nacional de la Secretaría de Educación Pública. Obertura Republicana fue inicialmente un poema sinfónico del maestro Chávez. Era un popurrí orquestado que retomó algunas de las más famosas melodías cantadas durante el levantamiento de 1910, entre ellas la Marcha de Zacatecas, elevada a la categoría de música de concierto, el Vals Club Verde y el popular corrido La Adelita. Fue estrenada en 1935 y se repitió en las dos temporadas siguientes de la Orquesta Sinfónica de México. En 1943, Martín Luis Guzmán le pidió a Carlos Chávez que prolongara la obertura con el fin de poder utilizarla para un ballet. El maestro Chávez no reparó en hacerlo y en una sola noche añadió dos piezas más, la Valentina y la Cucaracha, ligadas al final en un contrapunto ingenioso. Indudablemente, obra en la que se inspiró Amalia Hernández para su ballet Revolución que tanto éxito ha tenido en el mundo. Orozco creó no solo el telón de fondo, sino tres rompimientos con motivos inspirados en algunas de sus obras murales de temática revolucionaria. Como se pudo constatar en las imágenes reproducidas en fuentes bibliográficas, ya que el telón de fondo original y uno de los rompimientos no se han localizado, en el extremo izquierdo del gran telón de fondo pintó un enorme maguey en color verde y en el centro, en diagonal, los fusiles revolucionarios en tonos ocres, coronados por una bandera en rojo. Estos dos últimos elementos envueltos en fuego. En uno de los rompimientos aparece en el lado izquierdo un maguey y en el derecho un rostro expresionista, quizás un símbolo de las fuerzas contrarrevolucionarias. Los otros dos rompimientos reproducen el maguey de un lado y en el otro el fuego revolucionario. La alusión alegórica de la nacionalidad quedó abiertamente expuesta. Sobre la obra se comentó: la obertura republicana es un auténtico Viva México en el que la chispeante música de Carlos Chávez, los deslumbrantes colores de José Clemente Orozco y la estilización coreográfica de Vida a Gloria Campovelo de algunos episodios impetuosos de la Revolución entonan un verdadero himno patriótico que haría honor a México en cualquier escenario extranjero, termina narrándonos González Matute.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1764 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. José Clemente Orozco, escenógrafo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
En 1945, el Ballet de la Ciudad de México organizó en el Palacio de Bellas Artes su segunda temporada. Orozco, José Clemente Orozco, colaboró con la escenografía y vestuarios para los ballets Pausa y Presencia. Este ballet, Pausa, se concibió con el acompañamiento del concierto para violín y orquesta de Beethoven. El argumento, que versa sobre los amores de Don Juan, fue escrito por Gloria Campovelo. A partir de una sencilla trama, Orozco ideó varios diseños de vestuario para los distintos personajes, la mayoría pintados en gouache sobre cartulina. Para el Don Juan, caracterizado como el hombre que colecciona corazones, creó dos bocetos. El primero, sin título, en un gouache sobre papel en 1945 realizado, fue el que ilustró la portada del programa de mano de la función. Para esta obra, el artista se alejó de su temática habitual y desarrolló una figura masculina poco orozquiana. Mediante un dibujo a lápiz de línea definida, representó a un joven apuesto, erguido y seductor, con un traje ceñido al cuerpo, decorado con corazones rojos. En el segundo, titulado Don Juan, el protagonista tiene facciones caricaturescas y satíricas. Si bien ha perdido el encanto y la frescura del primer Don Juan, como un hombre maduro, sigue teniendo éxito con las mujeres que aparecen tendidas a sus pies. Resulta interesante comparar a este último personaje con siete obras creadas por Orozco a partir de 1945, poco después de la derrota del nazismo al final de la Segunda Guerra Mundial. En estas, advertimos la influencia que el estereotipo de Don Juan, cínico, manipulador, desvergonzado y embustero, que Orozco ya había creado para el ballet, tuvo en los cuadros que realizó para denunciar las atrocidades de la Segunda Guerra. Don Juan Tenorio, Pomada y Perfume, tres versiones de Naciones Pequeñas, y El Demagogo, de 1946, también óleo sobre tela, así como El Tirano, de 1947, posiblemente obras en las que se inspiró Guillermina Bravo para hacer su famoso ballet El Demagogo. En todas estas obras, las facciones de los personajes masculinos que encarnan el despotismo militar presentan rasgos faciales que se asemejan a los de la figura caricaturesca del ballet. Esto nos comenta, como he venido leyendo a ustedes, Laura González Matute en su libro José Clemente Orozco, escenógrafo de gran interés para los amantes de la danza y la pintura.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1765 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. José Clemente Orozco Matute.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Es fácil suponer que cuando José Clemente Orozco pinta a los personajes militares de la Segunda Guerra Mundial con el fin de evocar las diversas metáforas alusivas al poder y la prepotencia que ejercieron, retoma la figura del recién creado Don Juan, que de alguna manera encarnaba los atributos del déspota militar. Así, la imagen del seductor es resignificada para representar en Don Juan Tenorio al militar que con un grupo de clérigos conspira con el inquisidor las estrategias para el triunfo. De la misma manera, Pomada y Perfume reproduce no solo los atributos de egolatría presentes en el burlador, sino aquellos que también ostentan los militares cuando alcanzan altos mandos dentro del ejército. Sobre esta obra, el doctor Carrillo Gil comentó: campeón en exhibir todas las formas de la humana realidad, el artista José Clemente Orozco ha mostrado la brutalidad y el terrorismo militarista cual ninguno. Mas no solo eso, sino la vanidad sin límite de los jefes militares, su arrogancia y sus sueños imperiales, y lo que es peor, las bajezas del coro de malditos que siempre aparecen junto a cualquier dictador y que en México les llamamos lambiscones. Esta serie de cuadros, encabezados por La Victoria, de 1944, provocó una respuesta contradictoria entre la crítica de aquellos años. Debido al momento político que se vivía, la inminente derrota del nazismo y el triunfo de los aliados, lo esperado era que Orozco creara imágenes heroicas sobre el tema. Sin embargo, representó a los vencedores como victimarios. Según Antonio Rodríguez, también un crítico importantísimo, estos cuadros muestran el sentir del pintor contra la forma en cómo los vencedores sancionaron, de acuerdo con sus intereses, la victoria. Las tres obras tituladas Naciones Pequeñas resultaron una dramática metáfora sobre aquellos estados que sucumbieron al poderío, tanto económico como ideológico, de las naciones triunfantes. Son claros los ejemplos del dominio que los vencedores ejercieron sobre los países marginados y también una denuncia de la política intervencionista de las grandes potencias. Por otra parte, las mujeres que aparecen en el Don Juan para ballet podrían compararse con algunas representaciones femeninas de otras obras, como por ejemplo las prostitutas del mural La Catarsis o La Guerra de 1934, Mujeres o El Pleito de 1935 o Cabaret Popular del 42, así como Riña en un Cabaret o Los Sobre Madera. Las figuras femeninas representadas en estas obras por el artista son un antecedente, si bien grotesco, de las creadas para este ballet de la Ciudad de México de las hermanas Campobello. Para los demás protagonistas de Pausa, Orozco realizó diversos bocetos de vestuario que fueron publicados en la revista Tiempo. Entre otros podemos mencionar Las novias y La gente que pasa, El ciego y Los derrotados, que guardan similitudes con las dos versiones de Los desocupados, El boxeador y El organillero y Los estudiantes, así como Las niñas, hoy conocido con el título de Ballet Cuatro Bailarinas. En todos estos encontramos la libre pincelada y una simplificación fantástica en los trazos.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.